¿Cómo estamos, familia? Sean todos una vez más bienvenidos a la Iglesia del Pueblo. Para aquellos que no nos están visitando por primera vez, soy Aníbal, uno de los pastores también aquí en la iglesia. Y si hay de alguna forma que los podamos servir, por favor déjenos saber. Puede utilizar el código QR también para saber quiénes somos, qué hacemos, por qué existimos y cómo los podemos servir en la medida de nuestras posibilidades. Hoy continuamos, estamos continuando en esta serie en la que estamos caminando a lo largo de la Biblia, mirando lo que alguna gente conoce como la historia de redención. Lo que quiere decir es que estamos mirando la Biblia como una sola historia. Es más, el nombre de la serie es la más grande historia, es la historia de Dios y su pueblo, la historia de Dios y su esposa, la historia de Dios y su iglesia, para ponerlo de diferentes formas. Y si usted ha estado aquí, lo que ha escuchado hasta ahora es que cuando nosotros miramos toda la Biblia como una sola historia, te das cuenta que la Biblia tiene cuatro diferentes secciones. Tenemos la sección de la creación, donde vemos un poquito el carácter del Señor, donde Él quiere crear todas las cosas bellas y perfectas y que llenen los anhelos y todo lo demás. Esa es la creación. Y luego de eso viene la sección de la caída, que es cuando el pecado entra al mundo y daña o está estropeando todo lo que el Señor creó bello, perfecto y hermoso. El pecado ahora viene a deformar, es la palabra que estuvimos utilizando. Pero porque Dios es un Dios que tiene un plan y cumple sus planes y logra lo que quiere lograr, hay una tercera sección, que es la sección de la redención, que es la sección donde hemos estado en las últimas semanas, donde Cristo está en el centro de esta historia. Y Cristo es el Redentor, y es por medio de Cristo, su vida, su muerte y su resurrección, que el Evangelio viene y transforma al ser humano, y de por sí va a transformar toda la creación en algún punto, y todo lo que fue dañado va a ser restaurado. Pero todo empieza con seres humanos. Seres humanos que han creído y aceptado la verdad del Evangelio. Y una palabrita que hemos estado utilizando, que Pablo utiliza en estas últimas semanas, es la palabra justificación. Y no le voy a explicar todo eso porque lo hemos hecho ya como en tres diferentes semanas, pero se lo voy a dar en un resumen de un minuto. La justificación básicamente significa esto: que si usted ha puesto su fe en Cristo Jesús, por medio de la fe, Dios el Padre te justifica, te hace justo frente a Él. Por lo tanto, cuando Él te ve por medio de Cristo y en Cristo como puro, perfecto y sin mancha. Él te ve por medio de Cristo, si tú eres creyente, como puro, perfecto y sin mancha. Y lo que hace eso es te da un nuevo estatus. Dios te ve de una forma completamente diferente. No te ve divorciado de Cristo, te ve en Cristo. Ahora, lo interesante de ese concepto es que Pablo lo muestra varias veces, que es algo que tú no trabajas, que es algo que tú no compras, que es algo que tú no puedes perder, que es un regalo de Dios. Escuche acá, pero que es tan hermoso que mucha gente se pone como medio incómodo cuando hablan de este tema, aunque está en la Biblia. Es más, hay por lo menos tres diferentes reacciones frente a ese tema. Para alguna gente, esto es tan increíblemente hermoso que la primera reacción es decir, eso no puede ser verdad, aunque esté en la Biblia. No puede ser verdad porque nada en este mundo es gratis. ¿Cuántos de ustedes han escuchado eso alguna vez? Nada en este mundo es gratis. Déjame decirte que si eres tú, no has leído la Biblia. Porque el Evangelio sí es gratis, la salvación sí es gratis. Lo único que nosotros hacemos es la tomamos en fe. Eso es todo, gratis. Lo que hace esta gente es están rechazando el Evangelio. Esa forma de pensar rechaza el Evangelio. Hay otra reacción para otro grupo de personas donde dirían, bueno, yo creo que eso es verdad. Yo creo que eso es bueno, yo creo que es hermoso, yo pienso que no se puede ganar, que es un regalo de Dios. Pero eso solo se aplica, dirían ellos, al principio de la salvación. Que la salvación sí es por gracia y solo por fe, pero solo al principio de la salvación. Pero que si tú quieres crecer en tu cristianismo y no perder tu salvación, entonces tienes que hacer un montón de cosas, venir a la iglesia, servir, dar dinero, hacer todas estas cosas, para que no vayas a perder el regalo que se te ha dado. El problema con eso es que va en contra de lo que Pablo ya ha dicho. El problema con este grupo de personas es que no entienden realmente el Evangelio. El primer grupo rechaza el Evangelio, el segundo no entiende el Evangelio, y hay un grupo que todavía es más peligroso que eso, que son aquellos que dicen, sí, la salvación es un regalo, sí, la salvación es dada, sí, la salvación no se puede perder, sí, la salvación, todas estas cuestiones, todo eso está ahí, pero como yo tengo eso, entonces voy a vivir como se me da la gana. Eso es más peligroso todavía. Los teólogos llamarían esto antinomianismo. Y esa palabrita la traté de predicar dos veces en los servicios anteriores y no me salió, pero porque era en inglés. Ahora en español me salió bien, antinomianismo. Ahora, usted no se tiene que acordar de esa palabra, se tiene que acordar de la actitud. Esta gente dice, sí, gracias a Dios por la salvación, por gracia, ahora déjame vivir como se me da la gana. Y Pablo entonces en este texto va a decir, ¿de dónde sacas tú eso, muchacho? Sí, la salvación es por gracia. Sí, la salvación justifica. Sí, la salvación hace todas estas cosas. Sí, la salvación es gratis. Sí, la salvación solo se recibe. Sí, la salvación no se puede perder. Pero eso no significa que tú puedes vivir como tú quieras vivir. Es más, Pablo va a hacer el argumento y te lo voy a mostrar de esta forma. Y lo mencionamos un poquito la semana pasada. Que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Amén. Pero Pablo va a hacer el argumento que el mismo Evangelio también es el poder para santificación, para morir a nosotros mismos y vivir para el Señor, para morir a nuestro pecado y vivir para el Señor. El mismo Evangelio que te salva es el mismo Evangelio que te santifica. Él va a decir entonces a este grupo de personas, si ustedes se comieron el cuentito que porque son salvos por gracia no tienes que cuidar tu no tienes que luchar contra tu pecado, tú no entiendes el Evangelio todavía. Es más, así empieza el texto en el versículo 1. Dice, ¿qué diremos entonces? Está hablando de esta gente. ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Y él dice, de ningún modo. Vamos a decirlo juntos. Es interesante porque la palabra de ningún modo lo traducen diferentes Biblias de diferente forma para hacer el énfasis bien claro. ¿Viviremos entonces en pecado? ¿Haremos lo que salga de nosotros? No importa porque la salvación es gratis. Una Biblia dice, Dios no lo quiera. Ese parece bien latino. Dios no lo quiera. Otra Biblia dice, no, no, no. Otra Biblia dice, claro que no. Otra traducción dice, qué pensamiento tan espantoso. Y si yo estuviera escribiendo mi propia Biblia, yo diría esto. Qué tontería. ¿Cómo se te ocurre pensar eso? Pablo está haciendo el énfasis. Y está diciendo, si tú realmente has sido salvo por gracia, esa gracia no solamente te salva, esa misma gracia te va a santificar. Y va a ser su punto utilizando tres palabritas que encontramos en el texto. La palabra unión, la palabra pasiones y la palabra considerar. Unión, pasiones y considerar. Hágame un favor entonces, mire a la persona que está al lado suyo y dígale esto. Todo lo que tú necesitas es el Evangelio, dígale. ¿Ya estamos? Vuelvo acá entonces. Primera palabra, unión. Esto es bien interesante, yo creo que tú mires esto, porque Pablo tiene un patrón. Él cuando escribe sus cartas, se escribe casi siempre con el mismo patrón. Y es bien interesante porque cuando él quiere a alguien que cambie o quiere corregir el pensamiento de una persona o la actitud de una persona, él no empieza apelando a las emociones. Es más, yo creo que ustedes saben que a mí me encantan las emociones. No más por la forma como predico, usted sabe que yo soy apasionado, me gustan las emociones. Ese no es el problema. El problema es cuando nosotros pensamos que si nosotros sentimos algo, tú estás cambiando. Entonces hay una tendencia dentro del mundo cristiano, es hacerte sentir bien, 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 porque si te sientes bien, entonces vas a cambiar. O hacerte sentir bien, 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 mal, porque si te sientes mal, entonces vas a cambiar. Algunos de ustedes utilizan la palabrita, oh, esa pedrada fue para mí. Eso no fue a propósito, eso simplemente te tocó. Mi intención no es hacerte sentir bien para que cambies, ni tampoco hacerte sentir mal para que cambies, porque ¿qué pasa cuando la emoción ya no está ahí? Ya no cambias. Pablo, entonces, te vas a dar cuenta que él no utiliza ese mecanismo. Y te vas a dar cuenta tampoco que Pablo utiliza otra cosa que nosotros utilizamos en el tiempo moderno, que es hablar de solamente de los beneficios, de los regalos del Evangelio. Hay un espacio para eso. Pero Pablo no dice, si tú cambias, mira lo que Dios te va a dar. Te va a comprar carro, te va a comprar casa, te va a llevar al cielo, vas a cantar con los angelitos por el resto de la eternidad. Pablo tampoco hace eso. Bien interesante que la última parte sí puede ser verdad. Pero Pablo no va a apelar ni a las emociones ni a los regalos para que la gente cambie. ¿Tú sabes por qué? Porque si el regalo se retrasa o no era de acuerdo como lo escuchaste, entonces ¿dónde llegó el cambio? Pablo va a hacer algo bien diferente. Y en este texto va a hacer tres cosas al mismo tiempo, pero mira lo que él hace. Él va a apelar al entendimiento. Porque si apela al entendimiento, entonces mueve los afectos, que es cuando yo hago así, eso significa afectos. Mueve tu corazón. Y si afecta, si tu entendimiento mueve tus afectos afectan tu voluntad. Es por eso es que cada que yo estoy orando por el sermón, casi siempre oro igual. Espíritu de Dios, ilumina nuestra mente, mueve nuestros afectos para que se influencie la voluntad. Siempre hago lo mismo porque se lo saqué a Pablo, eso ni siquiera es mío. Y el cuate ni siquiera se puede reclamar porque no está aquí. Pero es esta idea, Pablo tiene este concepto, es diciendo la gente es transformada cuando tiene convicciones claras en la cabeza que afectan sus emociones, afectan sus afectos para que su voluntad se afecte. Parte de eso también es afectar las emociones y lo que él va a hacer aquí es recordarle a estos ya creyentes que han sido justificados por fe, que ellos en realidad objetivamente ya están unidos a Cristo. Ese es un concepto teológico, unidos a Cristo. Y para explicar el producto, el resultado de la unión del creyente con Cristo, él va a utilizar como ejemplo el bautizo. Ahora, para los que son bautizados, si tomó la clase, alguna vez escuchó eso, cuando nosotros estamos haciendo los bautizos, es una declaración pública, es una celebración pública de algo que ya pasó en el corazón del creyente. La gente no se está salvando en el agua, aunque esa celebración es extremadamente espiritual. No es solamente agua. Pero en el bautizo la persona está celebrando algo, algo que ya el Señor hizo en el corazón y está celebrando que uno como creyente ya murió y resucitó con Cristo. Ahora fíjate bien cómo él lo va a poner en los versículos 3 y 4. Mire conmigo. ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Versículo 4. A fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Mira lo que Pablo está diciendo. Está diciendo que el creyente en su unión con Cristo ha muerto y resucitado con Él. En que en este acto de que espiritualmente ha muerto y resucitado con Él, hay algo que es objetivo, algo que Él no hizo pero que recibió, que está fuera de ti, por ponerlo de alguna forma, y algo subjetivo, algo que pasa dentro del corazón de la persona, por nuestra unión con Cristo. Objetivamente, Pablo está diciendo, la salvación es que por fe hemos recibido que morimos y resucitamos con Cristo. Por lo tanto, estamos completamente justificados. Objetivamente, legalmente, no importa si lo sientes o no. Sin embargo, Pablo está haciendo un argumento. Que este cambio no solamente algo fuera de ti, pero algo pasó dentro de ti, subjetivamente. Algo cambió en tu corazón. Y él lo llama al final del versículo la novedad de vida. Que cuando nosotros por fe estamos unidos a Cristo, morimos y resucitamos, por lo tanto, realmente, subjetivamente y también objetivamente, no somos la misma persona. Miren, si usted ha puesto su fe en Cristo Jesús, si usted hizo esa profesión de fe y se arrepintió, usted no puede ser la misma persona. Espiritualmente, usted no es la misma persona. Él lo va a decir de diferentes formas a lo largo de sus escritos, pero por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 5 y en Gálatas capítulo 6, él habla de la nueva creación. Ya las cosas viejas pasaron, he aquí todas las nuevas. Ya el mismo Aníbal viejo ya se fue. Todavía estoy viejo aquí, pero ya se fue el espíritu, ya se fue la parte espiritual. ¿Verdad? También va a decir algo parecido, por ejemplo, en Efesios capítulo 4. Dice que tú has sido hecho nuevo. Aquí es cuando el Señor Jesús hablaba de que alguien tiene que nacer de nuevo. Estaba hablando de esto. Es que hay algo espiritual en nuestra unión en Cristo, que morimos, resucitamos. El viejo hombre murió, el nuevo hombre nació. Él lo va a decir otra vez en Colosenses capítulo 3, cuando dices que tú eres una nueva persona. En inglés dice a new self. Una nueva persona completamente. Ahora, una cosa que yo he aprendido de los creyentes, incluyendo el que está hablando ahorita, es que nosotros aprendemos tan lento. Hay cosas que la hemos escuchado 20,000 veces y todavía lo aprendemos tan lento. Pablo sabe que el ser humano es así. Y por si acaso no entendiste el versículo 3 y 4, te va a repetir lo mismo de otra forma en los versículos 6, 7, 11, 12 y 14. Y te va a decir que porque nosotros hemos muerto y resucitado con Cristo, en realidad el pecado, la relación con el pecado ahora es completamente diferente. Que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nosotros nos sometíamos al poder de pecado, pero porque nacimos y resucitamos, nuestra relación con el pecado cambia completamente. Mira conmigo el versículo 6. Dice, nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. Diga amén. Para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Diga conmigo esclavos. Pablo está diciendo, porque tú naciste, resucitaste con Cristo, moriste y resucitaste con Cristo, tienes una nueva naturaleza. Tú realmente no eres esclavo de tu pecado, tu viejo hombre ya fue crucificado. Y por si acaso no lo entendiste bien, mira lo que dice el versículo 7 y 11. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Diga conmigo, libertado. Versículo 11, así también ustedes, considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Libre del pecado, del poder del pecado y la esclavitud del pecado, muertos al pecado, vivos para Dios. Y por si acaso no te cayó el 20, mira lo que dice el versículo 12 y 14. Por tanto, no reine el pecado en nuestro cuerpo mortal, porque el pecado no tendrá dominio. Diga conmigo dominio. No tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino por la gracia. Mire, se lo dice en todos estos versículos. Tú no eres esclavo del pecado, tú has nacido otra vez, el pecado no se apodera de ti, tú no tienes poder, ese no es tu jefe, ese no es el que te domina, este no es el que controla tu vida, tú has sido realmente, espiritualmente, libre de la esclavitud y del poder del pecado. Y alguien diría, Aníbal, yo he escuchado eso un montón de veces. Y yo lo creo. ¿Cuántos de ustedes lo creen? Levante mano. Déjame entonces te hago una pregunta. Entonces, ¿todavía por qué estás luchando con tu pecado? ¿Usted se ha hecho esa pregunta alguna vez? Ahora, es muy fácil para nosotros, los que somos parte de una iglesia como la de nosotros, decir, bueno, es porque soy pecador. Eso no es suficiente. Porque si realmente tenemos una nueva naturaleza, como la Biblia lo dice, entonces, ¿por qué seguimos luchando con los mismos pecados? Y yo creo que muchas veces es simplemente porque no tenemos un entendimiento correcto de varias cosas. Ya me le voy a dar algunas ideas. Número uno, yo pienso que para alguna gente, parte de la razón por la que se sorprende cuando han pecado o están con una lucha criminal es porque de alguna forma pensaron que cuando nosotros morimos y resucitamos con Cristo y tenemos esta nueva naturaleza, la vieja naturaleza se desapareció. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Es más, vamos a hablar de eso después, más adelante, cuando estemos en Romanos capítulo 7. Pero lo que la Biblia te va a decir es que aunque tenemos una nueva naturaleza, la vieja naturaleza todavía le está dando guerra. Todavía hay una guerra en nuestro corazón. Que aunque ya nacimos otra vez y tenemos el Espíritu Santo en medio de nosotros, el antiguo hombre, el viejo hombre, todavía le está dando guerra al alma. ¿Sabes cómo yo sé que eso es lo que cree Pablo? Porque hay una razón por la que te dice un mandamiento. No permitirás que el pecado se enseñoree de ti. ¿Por qué está dando el mandamiento? Porque él sabe que el pecado todavía está dentro de nosotros. Si el pecado no estuviera dentro de nosotros, él no diría eso. Parte de nuestra lucha es porque nosotros no pensamos que el pecado todavía es una realidad. Es más, algunos de nosotros pensamos que somos inmunes al pecado. Mira qué estupidez tan grande. Es por eso que algunos de nosotros vemos cosas que no tenemos que ver, como si fueras inmune al pecado. O vas a lugares donde no tienes que ir, como si fueras inmune al pecado. O dices cosas que no tienes que decir, como si fueras inmune al pecado. Pero la realidad te dice que aunque tienes una nueva naturaleza, tu vieja naturaleza todavía está ahí. Que esta naturaleza solo va a dejar de existir cuando Cristo regrese. Ese es el primer falso entendimiento, vamos a ponerlo de esa forma. Hay un segundo falso entendimiento, y es porque aun si tú crees que tú tienes una naturaleza pecaminosa y que el pecado todavía mora en ti, yo creo que muchas veces realmente no entendemos qué tan pecaminosos somos. Mire, esto es familia, amén. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han visto a alguien pecar horrible? Que de por sí esa definición es bien interesante, porque horrible, ¿qué significa? Pero vamos a decir que tú viste pecando a alguien horrible y tú dices en tu mente por lo menos algo así: yo nunca haría eso. Levante la mano. ¿De dónde sale eso? ¿Sabías tú que tú tienes la misma capacidad y el potencial de hacer las estupideces más grandes de la vida? Que alguien se ha cometido adulterio, si es un borracho, si es un adulto, si es lo que sea, tú tienes el mismo potencial de hacer exactamente lo mismo. Entonces cuando la Biblia, o cuando dicen de esta agua no beberé, ¡cuidadito! El que se crea fuerte, fíjese que no caiga. Yo creo que muchas veces los creyentes realmente no saben lo que significa ser pecadores. El peligro de que el enemigo viva en nuestro corazón. Mire, por ejemplo, cuando yo viajo, hay lugares, cuando voy solo, por las cuestiones del ministerio, hay lugares que yo no voy, cosas que yo no hago, en inglés, just in case. ¿Sabes por qué? Porque yo no me atrevo a decir, yo nunca haré eso. Muchas veces nosotros pensamos que somos malitos, pero malitos nada más. Pablo, entonces te va a decir, no muchacho, tú tienes una nueva naturaleza, pero el pecado todavía mora en ti, número uno. Y dos, esa naturaleza que todavía mora en ti es bien mala. Bien mala que sí es. Ahora la pregunta es esta. ¿Qué es lo que pasa en nuestro corazón que hace que esa naturaleza mala todavía cobre vida? ¿Qué es este pecado en nuestro corazón que de repente, aunque tienes una nueva naturaleza, todavía controla tu vida algunas veces? Y Pablo nos va a responder esa pregunta con una palabra: pasiones. No pasiones como la novela. No, pasiones de verdad. No, pasiones a la luz de la Biblia. Punto número 2. Mira lo que dice el versículo 12. Por tanto, ese es el mandamiento, no reine el pecado en tu cuerpo mortal. Note lo que dice, que el pecado no reine en ti, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias. Ahora, es bien interesante la razón por la que yo utilizo la palabra pasiones. Porque la palabra lujurias, desde mi perspectiva y de la gente que yo estudio, esa no es la mejor traducción. Tú sabes lo que significa lujuria, ¿verdad? Una persona lujuriosa es una persona que tiene como una adicción con la cuestión del sexo. O una persona que está mirando con lasciviosamente todo el tiempo. Eso es un lujurioso. Interesante que cuando tú miras la palabra en el original, la traducción no es solamente lujuria. La traducción es más que eso. Antes de darte la definición de lo que está diciendo ahí, yo quiero que tú notes que Pablo dice que aunque tienes una naturaleza nueva, hay algo dentro de ti que todavía está viviendo y que tu problema más grande no es lo que está fuera de ti. Que tu problema grande no es tu esposo o tu esposa, ni tu amigo ni tu amiga, ni tus hijos, ni tus primos, ni tus cuñados, ni los de la iglesia, ni siquiera los pastores. Que tu problema no es, el problema no está fuera de ti. Tus problemas con el pecado es que obedecen a tus lujurias, si utilizo esa palabra. La palabra entonces, yo pienso que una mejor traducción es pasiones. Y la razón por la que digo pasiones es porque la palabra en el original, y esta es una palabra, si usted ha estado en nuestra iglesia por un tiempo, la tiene que haber escuchado varias veces, es la palabra epitomía. Diga conmigo epitomía. Si usted ha estado en la iglesia por más de un año y no ha escuchado eso, se quedó dormido. Porque en todos los escritos de Pablo, de alguna forma, esa palabra aparece. Y la palabra epitomía es una palabra súper importante porque es dos palabras metidas en una. Epi significa mega o grande. Epi. Esta es una experiencia epi. Tumía significa deseos o pasiones. No se va a acabar todavía. Se escuchó hasta aquí, no tengo la culpa. Mire lo que dice. Nuestros problemas, me distraje con las pasiones ahí en un ratito. Nuestro problema no es que tenemos necesariamente malos deseos. Escucha acá. Nuestro problema es que tenemos deseos demasiado fuertes, aún por las cosas buenas. El problema del corazón no es que solamente nos gusten las cosas malas. El problema del corazón es que nos gustan las cosas buenas demasiado. Eso es epitomía. Pablo dice, tu problema es que elevas cosas buenas y las utilizas como si fueran Dios. Los vuelves en Dios funcionales. Cualquier cosa. En tu corazón, tu lucha es por cuando elevas algo a una posición epi, que amas tanto que se vuelve como si fuera tu Dios. Ahora, esto es interesante. Si yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes luchan con idolatría? Yo estoy casi seguro que todo el mundo diría que no, ¿verdad? Porque tienes en tu mente una idea de otra religión. Mi trabajo hoy es convencerte que todos los que estamos aquí, incluyendo el predicador, tenemos problema con la idolatría, aunque estamos en esta iglesia. Voy a utilizar entonces, hay un cristiano consejero, ya se murió, se llama David Paulison. Este era un hombre que escribió mucho acerca de esto, un hombre que me ayudó a mí realmente a entender mucho acerca de esto. Y él dice que todos los seres humanos luchan con esta cuestión de las pasiones, epitomía o epideseos, pero que hay cuatro que son bien comunes y casi todas las demás luchas vienen de alguno, está conectado a alguno de estos cuatro. Y esto es lo que vamos a hacer porque no solamente te voy a comunicar lo que Pablo dice, pero vamos a hacer un poquito de reflexión, ¿verdad? Entonces voy a hablar ídolo por ídolo de estos cuatro y de ahí yo te voy a hacer la pregunta si tú luchas con ese ídolo o no. ¿Estamos? Ahora, no se preocupe, mire, levante, cuando yo haga la pregunta, usted levante la mano, nadie lo va a ver, solamente todos los que estamos aquí en el cuarto. ¿Está bien? Fíjese bien, el primer ídolo que él dice que todos luchamos es el ídolo del poder. Es cuando tenemos San Agustín lo llamaría así, un deseo desordenado. Esa es la mejor forma de escribirlo, un deseo desordenado, demasiado grande para ser una persona de reconocimiento, posición o influencia. Es el ídolo del poder, alguien que tiene un deseo demasiado desordenado, en un deseo de influencia, reconocimiento, vamos a decirlo, y posición. La pregunta que tú tienes que hacer es, ¿hay algo mal con que ser una persona con querer ser una persona de influencia o reconocimiento o un título? ¿Hay algo mal con eso? Y yo diría, no. A menos de que en tu deseo de tener eso, tú te epienojas cuando alguien no te da lo que tú quieres. El problema es cuando tú, de repente esta necesidad se vuelve una epinecesidad. Yo necesito que me aprecien. Es cuando ese deseo te hace epimiserable. Si la gente no te da el título, el reconocimiento, la influencia que tú piensas que tienes. Es cuando te epienojas o te epipreocupas. O estás epimiserable porque nadie te da el poder que tú quieres. Ese es el problema con el poder. En la Biblia poder nunca es un problema. Porque el poder es dado para servir. El problema es cuando el poder se vuelve algo en tu cabeza para que te levante, para que te dé algo. Y por lo tanto, un buen deseo se vuelve epideseo. ¿Ok? ¿Cuántos de ustedes luchan con eso? Levanten la mano. Gloria a Dios, nomás como cinco de ustedes. Uf. Bro, es que el Señor nos dio una iglesia tremenda. Gloria a Dios. A ver, si no tienes problema con eso, entonces vamos a hablar de otro ídolo. El ídolo del control. Pero déjeme terminar. Déjeme terminar. Señora, todavía falta. No sé. Mire, el ídolo del control es este deseo desordenado de que todo tiene que salir de acuerdo a tus planes. De que tú puedes maquinar las cosas y hacer que las cosas se cumplan. Para las personas que están luchando con este ídolo, el no saber te vuelve loco. Y la incertidumbre te quita la paz. Ahora, alguien diría, ¿hay algo malo con ser organizado y tener un plan y hacer un planner así, toda la cosa? ¿Hay algo malo? Y yo diría, no. A menos de cuando las cosas no van de acuerdo a tus planes y te epienojas. O cuando no sabes cómo van a ser las cosas, cómo se ve mañana o la próxima semana o el próximo mes y te epipreocupas. O cuando, porque no sabes lo que viene, tienes un epimiedo. Como si Dios se fuera a equivocar. ¿Cuánto de ustedes lucha con eso? ¿Cuánto, hermano? Ahora sí parecemos iglesia. Hay otro ídolo, tercer ídolo, que es el ídolo de la aprobación. Este ídolo es el más común, en mi opinión. Es más, si usted tiene redes sociales, si usted se toma el tiempo, si usted se toma 20 fotos y mira cuál será mejor para que la ponga, usted lucha con eso. Es más, si usted utiliza filtros de alguna cosa, déjenme terminar. Es más, si usted no se atreve a tomarse una foto cuando se levanta y ponerla, usted tiene ese ídolo. Nadie va a hacer eso. Esta es una persona que tiene un deseo desordenado de querer ser aceptado, deseado y admirado. Tú dirías, ¿hay algo malo con eso? Y yo diría, no. A menos de que tú te epipreocupas cuando no sabes lo que la gente piensa de ti. O cuando te epienojas porque la gente no te dio el lugar que te mereces. O estás epidevastado cuando alguien te criticó. O estás epipreocupado de que toda la gente te vea bien. O te epimodificas para ser aceptado. ¿Tú sabes lo triste que es eso? Que tú dejas de ser la persona que el Señor te hizo ser para la aprobación de alguien. Pablo habla de esto, el temor al hombre. ¿Cuántos de ustedes luchan con el ídolo de la aprobación? ¡Uf! Nos fue bien, bro. Solo somos tú y yo los que luchamos con eso. Dani, ¿tú luchas con eso? Ah, somos tres, gloria a Dios. Yo me atrevería a decir que todos nosotros luchamos con eso. Solamente que tú no estás dispuesto a levantar tu mano. Hay un cuarto ídolo, y es el ídolo del placer. Este es un deseo desordenado por sentir placer, ya sea placer sexual o placer como una experiencia, you know, así increíble. Esto es cuando estás obsesionado con el placer. Mira cómo esto afecta a una persona soltera, no puede esperarse al matrimonio, y una persona casada está buscando placer en otros lugares que no tiene que ver nada con el esposo o la esposa. Esto es cuando hay gente que está dispuesto a gastar dinero y tiempo y recursos simplemente para crear una experiencia. Es más, yo me atrevería a decir que algunos llegan a la iglesia buscando esa experiencia. El problema con esta cosa, el problema con la idolatría, es que es un deseo tan fuerte que te lleva a pecar. Aquí es donde Pablo dice, el problema no es que no has sido justificado. El problema no es que no entiendas que has sido, que estás puro, perfecto y sin mancha frente a Dios. El problema no es que no tienes una nueva naturaleza. El problema es que tú no te das cuenta que tienes epideseos en tu corazón. Aunque son cosas buenas, las elevas como si fueran Dios. Y cuando lo tienes, entonces tienes la tendencia a pecar. Esa es la dinámica del corazón. Desafortunadamente, todos nosotros todavía luchamos con la idolatría en el corazón. ¿Sabes qué he aprendido acerca de mí? Hay diferentes épocas, durante diferentes etapas, donde estoy luchando con idolatría de diferentes formas y diferentes ídolos. Aquí nadie se libra de eso. Esa es la razón por la que tú y yo luchamos todavía con el pecado, aunque tenemos una nueva naturaleza. Y es precisamente por eso es que Pablo recuerda vez tras vez que el pecado no se señoree de ti. Te lo está diciendo, la dinamita la tienes en el corazón, muchacho. Que no se enseñoree de ti. Que el pecado no te controle, que no sea tu jefe, que no sea tu dueño, porque la dinamita la llevas en el corazón. ¿Tú sabes lo terrible que es que nosotros utilizamos las cosas buenas que el Señor nos da? Y en vez de disfrutarlas y darle la gloria a Él, la empezamos a utilizar como si fuera Dios. Escuchen. Los hijos hacen eso con los padres. Los padres hacen eso con los hijos. El noviecito lo hace con la noviecita lo hace con el noviecito, el que se casó lo hace con su esposo y su esposa, lo haces con tu trabajo, lo haces con tu educación, lo haces con cualquier cosa. Es tomar lo que el Señor te regala y elevarlo y empezarlo a ver como si fuera tu Dios. Ahí es cuando nosotros decimos, yo no puedo vivir sin esto. Esa palabrita revela tu idolatría. Es más, me lo pongo de esta forma, lo que más te enoja, lo que más te preocupa, lo que más te irrita o lo que más te preocupa, lo que más te obsesiona, ese es tu ídolo. Por eso pecamos. Aunque le pongas el titulito, lo hago para la gloria del Señor. La pregunta entonces es esta, iglesia. Tiene que haber algo que nos permite a nosotros abrazar lo que ya somos y ya tenemos en Cristo Jesús, y a la misma vez reconocer que la dinamita la cargamos en el corazón, pero tiene que haber algo que no permita que esta dinamita explote, por lo menos no tan seguido. Tiene que haber algo. Porque si Pablo para aquí, entonces estamos perdidos. Y Pablo entonces te va a la respuesta con una sola palabra. Considera. O considerar, mira conmigo el versículo 11. Así también ustedes, considérense, digan conmigo considerar. Muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Esa palabra considerar es una de esas palabras, si usted tiene su Biblia, que uno debe hacerle un circulito y hacerle con el highlighter y hacerle rayas hasta que se te meta en el cerebro. La palabra considerar se puede traducir de diferentes formas. Se puede traducir como pensar, meditar, reflexionar, acordarse. Yo pienso que la mejor forma de traducir eso, en mi opinión, es la palabra predícate a ti mismo. Porque, escuche aquí, todos en este cuarto somos predicadores. Todos. Todos nosotros estamos predicándonos algo en todo momento. Todos nosotros por naturaleza necesitamos hablando a nosotros mismos. Hay un hombre que se llama Paul Tripp, él siempre dice esto, la persona que más habla tu vida en todo momento eres tú. La persona que te convence más de tus luchas eres tú. La persona que predica más a tu vida eres tú. Y Pablo lo que está diciendo es, tienes que aprender a hablarte de otra forma. Mire, lo que viene natural para nosotros es predicarnos esto. Si estamos luchando con la idolatría del poder, esto es lo que tú te dices: a mí no me aprecian, yo sí tengo talentos, ¿por qué no me utilizan? Te estás predicando, ¿verdad? Y si estás luchando con la idolatría, por ejemplo, del control, yo sí puedo, es que si yo planeo bien, porque no, pero ¿por qué las cosas no salen bien? Pero si yo planeé bien, pero Señor, ¿por qué? Te estás predicando. Si estás luchando con el ídolo de la aprobación, te estás predicando: a mí no me quieren, ¿por qué no me quieren? Me puse gordito, me bajé de peso, se me está cayendo el pelo, ¿por qué no me aman? Si estás luchando con el ídolo del placer, yo necesito esto. Tengo que satisfacer mis deseos, porque la Biblia dice que el que no se quiere quemar, que se case. Y mi esposa no está cumpliendo el deseo. Mira cómo podemos coger algo y le damos la vuelta completamente, predicándote. Y Pablo dice: si la predicación en tu mente y tu corazón es tu problema, aprende a predicarte lo que te tienes que predicar. Escuche, antes de decirle qué te tienes que predicar, ahorita que estaba en África, vimos un animal que está por todos lados, el jabalí. ¿Usted conoce el jabalí? Ese animal está por todos lados. Y bien interesante, porque el jabalí en el idioma original lo llaman Pumba. ¿Usted se vio la película Lion King? Ese es el Pumba, es ese. ¿Usted sabe qué significa Pumba? Tonto. El Pumba es tonto. Entonces preguntamos por qué. Y fíjese bien, porque yo encuentro tantas similitudes. Escuche, ni siquiera con usted, ¿ok? Entre el Pumba y yo. Increíble. Yo pienso que yo sufro con el síndrome de Pumba. Fíjese bien. El Pumba, primero que todo, se ve delicioso. Yo me lo imaginé con una manzana en la boca, es increíble. Lo interesante del Pumba es que la memoria le dura entre 3 y 5 segundos. Y de ahí se olvida. Entonces, fíjate, porque lo estamos viendo en la selva, ven ahí leones y un montón de cosas. No vi los leones, pero estaban por ahí. El Pumba, cuando se le acerca un león o cualquier animal que se lo quiere comer, él sabe que está en peligro. ¿Sabe lo que hace? Lo más natural. Empieza a correr. Pero lo que está corriendo... Espera, ¿qué pasó? Yo digo, no solamente yo lo encuentro delicioso, pero todos los demás animales lo encuentran delicioso. Porque este animalito es bruto con ganas. La memoria le dura 5 segundos. ¡Corre por tu vida! ¡Corre por tu vida! ¡Corre por tu vida! ¿Ah? ¿Qué si yo te digo que nosotros hacemos lo mismo con nuestra salvación? ¿Qué si yo te digo que a mí algo me dice que no soy el único que está sufriendo con el síndrome de Pumba? ¿Qué si yo te digo que yo me estoy predicando cosas que no me tengo que predicar? Y Pablo lo que nos está diciendo es: considera que tú has sido muerto al pecado. Considera que tú estás vivo en Cristo Jesús. Considera que tú ya fuiste justificado. Considera que has sido declarado puro y recto y sin mancha frente al Padre. Considera que tú ya naciste otra vez. Considera que el pecado no se puede reinar, no puede reinar en tu corazón. Considera que ya has sido aceptado. Considera que ya eres amado. Considera que tú no necesitas el control, porque Dios tiene el control. Considera que tú no necesitas poder, porque ya tienes el poder del Espíritu Santo que mora en ti, aquel que resucitó a Cristo de los muertos. Considera que yo no necesito la aprobación de nadie, porque ya has sido aprobado en Cristo Jesús. Considera que no necesito placer, porque Dios se goza conmigo en Cristo Jesús. Considera, predícate. Pero porque nosotros somos como el jabalí, tú te tienes que predicar eso todos los días, en todo momento. Mira, nosotros luchamos muy, muy parecido al pueblo de Israel después que el Señor les dio libertad de Egipto. Esto es increíble. Dios le dio libertad al pueblo de Israel de Egipto. Algo objetivo, les dio libertad. Pero cuando estaban en el desierto, seguían esclavos en su corazón. Aunque eran libres. ¿No es esa la historia del hijo pródigo? Está comiendo con los marranos, sabiendo que tiene espacio en la casa de su padre. La única forma en que nosotros aprendemos a cambiar es cuando estamos conscientes de que esta va a ser siempre una lucha hasta que Cristo regrese. Y que la única forma que podemos llegar hasta que Cristo regrese por nosotros es cuando no dejamos que las pasiones se vuelvan en Dios. Pero que lo que tenemos y somos en Cristo sea lo que derrumbe las pasiones. Mira, yo por eso yo no creo mucho en el poder de la voluntad. Discúlpeme si usted cree en eso. Porque el poder de la voluntad es yo puedo. Eso es nueva era. Esa basura es nueva era. Estás luchando con tu pecado. Yo sí puedo. Mentira, vas a caer. Pero si en medio de la tentación yo reconozco que este deseo se volvió un epideseo. Y me acuerdo que lo que estoy buscando aquí, yo ya tengo en Cristo Jesús. Este deseo es lo que tumba este deseo. Predícatelo. Memorízalo. Estúdialo. Cántalo hasta que lo creas. Porque esa es la única forma en que pasa de la mente a los afectos. Y eso es lo que te lleva a correr. ¿Usted se ha puesto a pensar alguna vez por qué fue que José, cuando estaba siendo tentado con la esposa de Potifar, salió corriendo? Este fue su argumento. ¿Cómo yo le puedo hacer esto a mi Dios? Lo que lo controló no fue su fuerza de voluntad. Era su agradecimiento al Dios que lo había sostenido todo ese tiempo, aun cuando estaba en prisión. Escuche, si José pudo correr y todavía no conocía el Evangelio, ¿cuánto nosotros? Que tenemos un Dios no solamente que nos ha sostenido, pero que en Cristo Jesús realmente nos hizo libres, libres de verdad. Amén. Oramos. Dios Santo, te damos gracias por el libro de Romanos. Gracias, Señor, porque es tan práctico y tan real. Gracias, Señor, porque es tan honesto que nos recuerda que nosotros sí tenemos una lucha en el corazón y que la tendencia es hacer de cosas buenas, volverlas en epicosas. Por lo tanto, Señor, no solamente yo te pido que nos ayudes a ver y entender eso, pero que por el poder de tu Espíritu Santo nos lleves a ver quién Cristo es, lo que Cristo hizo, lo que logró por mí, lo que soy en Él y lo que tengo en Él. Solo Cristo. De la única forma que mi corazón no se rinde a mis epideseos es cuando tengo en mi mente solo Cristo, para que así mi corazón sea afectado e influencie mi voluntad. Señor, una vez más te pedimos por favor que por el poder de tu Espíritu Santo, que glorifica a Cristo, encontremos a Cristo suficiente y lo que hizo por nosotros suficiente. Haz tu obra, Espíritu de Dios. Te lo pedimos por favor en nombre de tu Hijo Jesús. Todos decimos.